Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar escuchando la cadena COPE. Después de la noche ya empezamos a decir buenos días porque nosotros somos el primer despertador de la radio. Te vamos a llevar de la mano hasta las 6 de la mañana. A esa hora comenzará Carlos Herrera y hasta entonces te aseguro que te vamos a contar cosas positivas, porque para cosas negativas y cosas chungas nada más que nos tenemos que asomar a los informativos, a los programas de televisión, donde nos demuestran que a veces la vida se nos hace un poquito más complicada. Tremenda la noticia de Álex Casademunt que nos acaba de contar Gonzalo. Luego profundizaremos un poco más en lo que ha pasado. Pero a pesar de todo, si estamos aquí ya es un motivo para dar las gracias y también para demostrar que a pesar de todo la vida mola un montón. Siempre apartamos esas noticias negativas para fijarnos también en que ocurren cosas positivas en cualquier parte del mundo y las destacamos aquí en Poniendo las Calles. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva en Nigeria, desde donde nos ha llegado una muy buena noticia, ya que este martes han sido liberadas las 279 niñas que fueron raptadas el viernes cuando se encontraban en la escuela. Farida, de 15 años, es una de las menores y ha manifestado estar feliz por poder volver a casa. Cuenta la joven que sus captores las han tenido estos días en condiciones infrahumanas, no han tenido ni agua limpia, ni comida decente, y que además los bandidos disparaban constantemente para mantenerlas asustadas. ¡Buah! ¡Tremendo! Afortunadamente el cautiverio ha durado poco, y todo gracias a unos secuestradores arrepentidos que decidieron pues colaborar con las autoridades para que éstas fueran liberadas. Los secuestros de niñas en Nigeria son una práctica habitual. Normalmente, para evitar un escándalo, los gobernantes lo que hacen es que, bueno, pues terminan pagando y claro, esto incentiva que se sigan produciendo. Mira, el caso más sonado se produjo en 2014 cuando Boko Haram raptó a casi 300 niñas. Aún hoy se desconoce el paradero de más de un centenar de todas esas crías que fueron esclavizadas por el grupo terrorista. Y en esta ocasión nos alegramos de que la situación se haya resuelto con tanta celeridad. De verdad que no podemos imaginar lo que algunos niños sufren en estos países. Y lo menos que podemos hacer desde aquí es dar visibilidad a todos sus problemas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues venga, poniéndole a este miércoles 3 de marzo de 2021 las calles, día en el que, por ejemplo, enseguida vamos a empezar hablando de una de las metas más preciadas que buscamos todos en nuestro día a día, que no es ni más ni menos que la felicidad, un estado de ánimo que suele estar de paso. Bueno, pues hoy te vamos a contar qué influye en que la felicidad pase de largo o se quede más tiempo con nosotros, y ya te adelanto que la actitud es muy importante, pero claro, ojo, que también lo es la genética. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Yo tengo una genética feliz, por regla general.
Claro, ya, y positiva, y lanzada, y claro, y sacar pecho, y decir que me lo voy a comer todo, y es como tiene que ser.
Claro, a comerse el mundo, luego nada, luego vuelvo por la mascarilla porque me la he dejado y cosas así. Bueno, me suceden esas, claro. Me suceden esas cosas, pero yo salgo con una actitud muy positiva y comiéndome el mundo.
Claro, que es lo que hay que hacer, porque si no nos venimos abajo y nos convertimos en gente anodina, un poco bluff, un poco melindres.
Totalmente.
Y eso no está bien.
No nos gusta. Bueno, hoy tenemos también a Nacho Rodríguez, que también es una persona risueña, así por regla general, sí, que vuelve con, bueno, vuelve con su sección de música. La semana pasada era imposible debido a que estaba en la cueva. ¿Cómo se llamaba la cueva?
La cueva de Gallofla.
De Gallofla. Vale, pues estaba en esa cueva y era imposible que nos hiciera la sección desde allí. Claro. Pero ya ha vuelto al estudio y viene preparado con un arsenal de nuevas canciones de su época, para ver qué nos parecen a nosotros. Sigue convencido de que la música de su generación es tan buena como la nuestra. Y aunque sea verdad, a nosotros nos gusta seguir metiéndonos con él y decirle que no.
Hombre, que también lo demostramos, ¿eh? Porque él pone canciones de su momento, que está viviendo en este momento con su edad, con esos veintitantos años, y nosotros que ya estamos talluditos, sacamos un poco a defender lo que se han vivido en España en los 80 y en los 90, que son canciones que a la gente ha marcado mucho porque son generaciones que han ido creciendo con ellas. Mm. Entonces, claro, aquí cada uno representamos un papel, ¿eh? ¿Vea?
Claro, aquí hacemos lo que podemos, pero yo tengo que decir que yo soy muy niña todavía y yo escucho la música que escucha Nacho. Por
claro,
ejemplo,
perfecto.
Extremo Duro, que dice que es de su época.
Bueno, sí, de Extremo, es que ahí está el error.
Me lo va a recordar toda la vida.
Ahí está el error. Pero siempre es bueno aprender. Él defiende lo suyo, nosotros vamos a seguir defendiendo lo nuestro.
Muy
o sea,
bien.
Que genial, claro. Oye, Nacho, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, ¿qué podemos contar a los ponedores?
Pues mira, se prevé otra jornada de calima en buena parte de la península y en las Islas Baleares. Se ha alertado además de la calidad del aire que deja esta nube de polvo, nivel rojo, es decir, desfavorable. Pero, ¿qué trae además esta situación cuando viene acompañada por lluvias? Pues una lluvia sucia, una lluvia de barro. Por suerte va a ser poca en algunos chubascos en el sistema ibérico y en algunos puntos de Andalucía. En el resto de España tendremos algunos ascensos de las temperaturas, tanto de mínimas como de máximas, y tendremos algunas nubes en el norte.
Pues muchas gracias, Nacho, por esa información del tiempo para este miércoles 3 de marzo de 2021, donde vamos a recordar a algunos ponedores que en directo nos llamaron y, lógicamente, ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien. ¿Tú qué haces despierto ahora?
Bueno, despierto ahora y todos los días de la semana. Uh-huh. Es lo que toca.
¿Es tu horario habitual este?
Bueno, en principio no hay horario. Uh-huh. De lunes a sábado no suele haber horario.
¿Pero porque trabajas hasta ahora en algo que requiere la actividad en la madrugada?
Llevamos la coordinación de una empresa de transporte de alimentación en frío, ¿vale? Por toda España, Portugal, el mercado de Prepiñán. Y bueno, pues hay que estar al pie de todos los compañeros que van con la rosca.
Víctor, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde? Cuéntanos.
Pues mira, soy Víctor de La Coruña y trabajo en un taxi.
Ajá. ¿A qué hora has empezado?
Terminando la jornada.
Ajá. ¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña de la orilla, pescando, estoy con un amigo.
¿Y si tú eres Jesús, con quién estás?
Con Alex y con Francisco Jesús.
Alex y Francisco, ¿qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que se le está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
¿Y por qué no le dona un poquito al que tiene mucho, al que tiene poco?
Todo lo hemos estado pensando.
¿Y qué pasa?
Estamos dando largo por lo mismo.
Oye,
buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras, Tras?
Pues me encuentro muy bien, bien.
¿Y durante el trayecto con tus clientes nos tienes puestos en la radio?
Pues hay veces que sí y hay veces que no. No sé si me estará escuchando algún alemán, pero bueno, son muy cuadriculados, son muy suyos. Y tengo que llevarlo bajito porque, aunque te parezca mentira, a las 4 de la mañana no veas la charla que se echa entre ellos, ¿sabes?
Estarán criticando a alguien.
Lo alto que lleva la radio, van diciendo lo alto que lleva este tío a la radio.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en el programa en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Te animo a que hoy hagas lo mismo si es que te quieres llevar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y la bandera que nos protege y que nos une a todos, nuestra bandera de España. Recuerda, 950-6006, porque si me estás escuchando ahora eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Arrancamos el programa en el día de hoy siendo en nuestro Facebook 61.167 seguidores. Si me sigues ahora por primera vez, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Por cierto, ¿qué querías ser de mayor? ¿Lo conseguiste? ¿Lo lograste? 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está pues pasando por un mal momento. Vamos a intentar que estas dos horas de radio sirvan para distraer un poquito la cabeza y demostrar que, a pesar de todo, hay un montón de gente que está trabajando y levantando España. Y hay un montón de gente, pues oye, que está escuchando la radio y entre todos sacamos adelante este programa de radio. Hoy hablamos de si realmente te dedicas o te dedicaste al trabajo con el que soñaste cuando eras pequeño. Hay un montón de ponedores que lo han logrado y hay otros pues que no tanto, pero han encontrado profesiones súper chulas. Por ejemplo, Javier Aracil dice: buenos días, Bea y Pulpo. Yo quería ser policía nacional, pero al final me he quedado en administrativo, pero trabajo de carretillero en un almacén. ¿Cómo lo veis? Hombre, Javier, pues ¿cómo lo ves tú? ¿Tú cómo lo ves? Si estás a gusto, te
si
llevas el dinerito
feliz
mes a mes, pues ya está, pues fenomenal, digo yo, ¿no? Ahora, Policía Nacional, yo también hubiese querido ser policía o guardia civil, y aquí estoy, delante de un micrófono a las 4 y 16 de la mañana.
Bueno, parecido.
Claro.
Eres ponedor. Claro. Blas, ya, tú lo que no sabías era que querías ser ponedor.
Claro.
Y has terminado siéndolo.
Correcto.
Muy bien. Blas Orellana dice: de niño quería ser profesor de educación física y al final terminé de tornero fresador desde el puerto de Santa María. O Gilda Zapata, que como Lina Morgan o Concha Velasco, ella quería ser artista. Se casó, tuvo tres hijos preciosos y terminó siendo cocinera, así que bueno, un poco distinto, pero era su ilusión. Concha García nos cuenta que de muy niña quería ser azafata para volar, para ir en un avión, porque nunca había subido a uno. Pero luego ya más mayorcita quería ser médico o enfermera y al final hice medicina, así que tenemos aquí una médico con nosotros, a Concha.
Bueno.
Jerónimo Sánchez nos cuenta que siempre quiso dedicarse a la enseñanza, que no pudo transmitir los conocimientos de geología, pero en cierta medida se ha podido ser formador.
Bueno,
no me ha quedado del todo claro que a qué se dedica Jerónimo.
Un variado.
Pero es formador. Gabriel Durá, de niño quería ser corredor ciclista profesional. A mí esto me encanta. Esta gente que tiene realmente sus miras puestas en el deporte de élite, además.
Sí, 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 máximo. Sí,
dice,
sí,
pero me quedé a las puertas. El servicio militar me lo fastidió todo. Una pena. Es cierto que hubo una época en la que el tema de hacer la mili a muchas
proyecto,
criaturas les fastidió el proyecto que tenían de vida.
Les cortó el proyecto. Ahí estuvo Aznar rápido porque cogió y quitó el servicio militar.
Sí,
y
ya dejaba de ser útil,
claro,
del todo.
Sí, sí, y sobre todo porque le cortaba la ilusión del comienzo del trabajo a muchas personas.
Eso es.
Y bueno, no sé, y eso que yo soy de los que piensa que durante un tiempo en la vida, en esa edad, cuando uno tiene pues eso, sus 20 años, 15 años, 18 años, pues sí está bien dedicarle un tiempo a su país, ¿no? Para a ver qué se puede hacer, pero se pueden hacer tantas cosas que estaría bien organizar un poco todo eso para que pues todo el mundo le cediésemos un espacio de nuestra vida a nuestro país,
claro,
a nuestra España.
Es que tenía que ser, pero es que tenía que ser en un tiempo muy concreto y pillaba, claro, justo cuando la gente se estaba formando. La verdad es que era un poco complicado, sobre todo si no se iban a dedicar profesionalmente a ello.
Claro, siempre venía mal, ¿no? Uno que tenía otras aspiraciones,
sí,
que no eran las militares, pues le venía un poquito mal.
Claro, efectivamente. Diony Martín dice que él quiso ser astronauta, que no le dieron alas, pero al final se dedicó a fabricante de calzado. Bueno. O Enrique S. Beléndez dice, pues mi ilusión era mecánico, y lo pone entre comillas. Este mensaje tampoco me ha quedado claro, mira, te lo cuento. Mi ilusión era mecánico, yo voy a ser sincera, porque
no
yo lo
cuadra,
leo tal cual.
No te cuadra.
Mi ilusión era mecánico, entre comillas, y pone entre paréntesis, ingeniero industrial. O albañil, entre comillas también, y pone arquitecto. Con los años he echado de menos no haber sido carpintero.
Bueno,
a ti te ha quedado
ahí,
claro. Lo dejo ahí.
Hemos leído lo que ha puesto. Ya
eso
está.
Es.
Que eso es lo importante. También nos puedes dejar tu mensaje en cuanto a si te dedicas a lo que soñaste cuando eras pequeño en facebook.com/poniendolascalles, donde nos acaba de seguir Leo Amorós, Francisco Daniel, Pepelu, Julián Rodríguez Robleda, Vicente Sánchez Sánchez, Luis Martín Pintado y José Tomás Martínez Marín. Recuerda, si me sigues yo aquí lo veo y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Mira, hablemos de trabajo y también de la felicidad, porque van un poco aparejados, ¿no? Yo creo que la felicidad es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos. Esa búsqueda incesante de encontrarla es lo que realmente nos mueve y nos levanta cada mañana, pero a veces es verdad que la felicidad es efímera. A veces hay cosas que nos relajan el espíritu, pero suelen hacerlo durante breves instantes. Me pregunto, ¿y qué podemos hacer para que esa sensación no sea momentánea y se convierta en algo habitual? Bueno, pues son muchos los estudios que hablan de la actitud, de aprender a ser positivos. Y por eso hoy te quiero contar que hay dos cosas de la felicidad. Depende de nuestra actitud, sí, pero también depende de nuestra genética. Mira, Fabián Villera es formador y director del Instituto de Actitudes Positivas y autor de Despliega tu actitud positiva inteligente, 7 claves para disfrutar más de la vida y el trabajo. Bueno, pues él estuvo en la tarde de COPE y contó esto.
Por supuesto que se puede aprender. Si nos remitimos a los datos que aporta Sonja Liuromisky de la Universidad de California, dice que hay 3 variables que explican nuestra felicidad, 3 grupos de variables. Unas tienen que ver con nuestra genética, otras son con las circunstancias y una tercera es con la actitud. Es la capacidad que tenemos de darle respuesta a lo que nos sucede con la genética que tenemos.
Planteadas estas 3 variables, ¿cree que hay que trabajar sobre ellas?
A mí me gusta en las conferencias y formaciones que hago, primero preguntar a la gente, les explico que estas 3 grupos de variables son las que explican nuestro bienestar, pero que las 3 no tienen el mismo peso. Y me gusta preguntarles a ellos que me digan qué porcentaje le darían de peso a cada una de esas variables, porque según la respuesta que me dan, también me dan información de ellas, ¿no? Un poquito, ¿no? No podemos hacer una generalización, pero ya me están ayudando a ver cómo perciben ellos la vida. Sonja Liuromisky, realmente lo que viene a comunicar es que dice que la genética puede explicar un 50% lo está determinado por la genética, un 10% son las circunstancias y un 40% es la actitud. Para mí la clave fundamental es que lo que depende absolutamente de nosotros es ese 40%.
Claro, es que la felicidad es trabajo de uno, encontrarla es cosa nuestra. Pero claro, nuestro entorno, las personas que nos rodean, realmente influyen mucho en cómo afrontamos la vida.
No es lo mismo estar en un entorno favorecedor para tu bienestar que en un entorno que te lo dificulta. Por eso también, en la medida de lo posible, pues si podemos elegir esas circunstancias o ese entorno que nos facilite el estar bien, y sobre todo cuando estamos en momentos de baja energía o que no nos encontramos demasiado bien, todavía es más importante rodearnos de circunstancias en la medida de lo posible que nos faciliten ese bienestar. Por último, está esta variable de actitud, que decir, oye, para mí es la clave, más si es un 40, un 50 o un 30, pero es donde tenemos que trabajar, para que cuando vengan situaciones complicadas, que todos a lo largo de la vida la vamos a sufrir, por decirlo de alguna manera, que sepamos darle la mejor respuesta posible para ser lo más feliz posible haciendo la adecuada gestión de las expectativas.
La verdad es que podemos aprender a gestionar esto con una dirección adecuada. Carlos López Otín es investigador de la Universidad de Oviedo, autor de La vida en 4 letras y Premio Nacional de Investigación. También estuvo en la tarde de COPE para contar el valor genético de la felicidad. Él cree que hay un componente en el genoma que puede explicar todo esto. Cada cosa que hacemos, por mínima que sea, provoca un cambio en nuestro cuerpo.
Hoy sabemos que los genes y el ambiente son 2 términos que forman parte de una misma ecuación, la ecuación de la vida. Y, por supuesto, la influencia ambiental, tanto la interna como la externa, ya comienza en el propio desarrollo prenatal y se extiende para todas las etapas de la vida. Cada alimento que ingerimos, cada bocanada de aire que tomamos, cada cambio de temperatura que experimentamos, cada radiación natural o artificial que recibimos, cada agente tóxico, humano o químico con el que interaccionamos, genera cambios en nosotros. ¿Qué tipo? Pues hay que conocer bien los lenguajes biológicos. Antes se hablaba del genoma y costó entender que el genoma es una brújula que nos orienta, las instrucciones que recibimos de nuestros progenitores. Y si son las instrucciones de todo, parecía lógico que también tenía que haber instrucciones de vida, de emociones, de felicidad, de lo que es de dolor, de enfermedad, por supuesto, ¿no? Hoy tenemos una lista de variantes genómicas, diferencias entre unos y otros, que nos predisponen más o menos a un estado diferente de bienestar subjetivo.
Es decir, algunos parten con ventaja en esta búsqueda.
Pero no pasa nada por ello, porque, como decía Fabián, la felicidad se puede mejorar, o el estado de bienestar. Yo digo que además de entrenarse, puede hasta contagiarse, porque en un ambiente positivo se generan emociones que ayudan hasta quien puede tener un genoma muy, muy inadecuado, ¿no?
Claro, es que Carlos ha creado una fórmula genómica de la felicidad. A simple vista es una complicada fórmula matemática, pero Carlos nos lo ha intentado explicar.
¿Cuál es el estado actual de los genes que predisponen al bienestar emocional que se haya demostrado, ¿no? Y efectivamente los hay. Y esta fórmula indica, es una fórmula y por tanto tiene números y letras, pero el sentido es muy fácil. Nuestro genoma tiene 3.000 millones de piezas. Asusta, ¿eh? Eso es lo que heredamos de nuestros progenitores. Y con eso tenemos que vivir, sobrevivir, ser felices y estar tristes. Esto es lo que nos hace distintos a cada uno. Nos hace distintos en el aspecto físico, pero también por dentro, en el aspecto emocional. Y así, ¿qué variantes, qué diferencias tienen impacto en el bienestar emocional? Pues, por ejemplo, genes cuyas variantes eliminan el dolor o lo reducen, o eliminan el miedo o lo reducen, o aumentan nuestros niveles de hormonas y neurotransmisores como la serotonina, que son hormonas de bienestar o neurotransmisores de bienestar, de felicidad, de estados positivos, ¿no?
Fíjate, ahora, por ejemplo, estamos viviendo una situación extraordinaria con la pandemia. Es verdad que tenemos que trabajar duro, pero ¿qué pasa si la genética no te acompaña? ¿Cómo trabajamos ese 40% que depende de nosotros y también de nuestra actitud?
Mira, yo suelo decir que muchas veces no vamos a tener días de 10 o vidas de 10, pero no es lo mismo tener una vida de 3 que una vida de 7. Aunque solamente sea un 40%, creo que es un margen bastante interesante a tener en cuenta y a trabajar. Para mí, tener una actitud positiva e inteligente no es pensar que todo va a salir bien, sino para mí es estar preparado para cuando las cosas salgan mal y trabajar para que suceda lo mejor. En una frase a mí me gusta es, haz lo que puedas con lo que tengas donde estés. Que creo que ayuda mucho tener muy claro cuál es nuestra escala de valores, ser coherente con ella. Luego centrarnos en situación como la actual. Para mí, Pilar, creo que es muy, muy importante centrarnos en nuestra zona de influencia, en aquello que depende de nosotros. Como hay una frase que me gusta mucho decir, no dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer, y también dándole la importancia adecuada a cada cosa. Porque creo que a veces, si es cierto que en ocasiones vamos a pasar por momentos muy duros y dramáticos, pues cuando lleguen esos momentos los llevaremos de la mejor forma posible. Pero lo que no es inteligente es estar sufriendo de una manera innecesaria cuando las circunstancias igual no son tan graves en algunos casos.
Y así es como vamos a continuar nosotros, con buena actitud, como siempre, aquí en Poniendo las Calles. A las 4:27, hora menos en las Islas Canarias, estamos en directo acompañándote, hagas lo que hagas. Mira, el mensaje que nos deja Carlos Rey en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Dice Pulpo, yo de niño quería ser guardia civil o torero, y al final he terminado como rutero con un furgón, nada que ver con lo que me gustaba. Bueno, Carlos, un abrazo, gracias por tu mensaje, hermano.
If I care to dance, I'll bet.
nuestro abrazo a los vigilantes de seguridad, nuestro abrazo a los camioneros, a los ruteros, a la gente que está con una furgoneta, a la gente que está limpiando, a la gente que está protegiendo siempre a nuestra Guardia Civil y a nuestros policías nacionales y locales, a los forales, a los Mossos, a la gente que vela por la seguridad de los demás. Y un poco en esta línea, Ernesto Pérez Vera es un ponedor que manda el mensaje con el tema que estamos tratando hoy. Si realmente nos dedicamos a lo que habíamos aspirado cuando éramos pequeños. Deja un mensaje potente y deja un mensaje que nos hace reflexionar. Dice Pulpo, buenos días. Yo quise ser policía. Dicen que desde que empecé a hablar, como mi padre y mi abuelo, lo logré, pero con 14 años de servicio me retiraron por las secuelas derivadas de un homicidio tentado contra mí. Dice Pulpo, aunque me defendí metiéndole dos tiros a mi atacante, pasé por 7 operaciones quirúrgicas. No lo he pasado bien por mor de dolores físicos y emocionales, pero he de reconocer que soy feliz y me sigo sintiendo policía. Por cierto, no tengo las gafas a mano, así que disculpad si hay alguna errata en el texto. Pues dice que la retirada del servicio, fue lo más duro de todas las intervenciones quirúrgicas y que sobrevivir a tiro limpio a bocajarro. Impresionante la historia de Ernesto, Bebea. Su aspiración se ve truncada porque
sí,
sufre un homicidio.
Traumáticos, ¿eh? Claro, que bueno, pues les impiden luego continuar desarrollando su trabajo. Tú imagínate, Peter Parla, lo que nos cuenta, porque dice que él quería ser. Tú conoces a Peter Parla, claro, hombre, claro. Que ha venido varias veces.
Claro, claro.
Y dice, yo que quería ser torero. Dice, y la verdad es que no iba mal encaminado, pero me pudo el miedo. Se ha perdido una figura, cuenta Peter, pero soy un gran aficionado y 14 años de abono en las ventas. De momento estoy con MRV de rutero y me encanta conducir y mi trabajo actual. Cambiaría quizás el horario, lo demás perfecto. También ejerzo de masajista deportivo. Me encanta. Eso yo no lo sabía, ese dato de que era también masajista deportivo.
Sabíamos de tus tortillas de coliflor, Peter, pero no sabíamos eso, ¿eh?
Se le da bien la cocina. Merche nos cuenta que de niña quería ser enfermera, pero que no había plazas y que entonces estudió administrativo. Y Juan Antonio Pascual cuenta, nos ha contado que él quería ser piloto desde niño, que siempre le gustó cualquier cosa que volara, hasta las moscas, y debido a la tradición familiar, sin embargo, se terminó graduando en óptica y optometría. Seguí los pasos de mi padre y de mi abuelo y ahora vivo de ello. Obtuve el título, eso sí, de piloto privado posteriormente, porque es mi pasión y que no sé qué quería quedar con las ganas.
Así de verdad que historias tan bonitas de nuestros oyentes, de nuestros ponedores, porque son la vida en sí. O sea, a veces no es tan complicado, ¿no? Es preguntar, es escuchar a la gente lo que vive, cómo ha vivido, por qué hace lo que hace y a qué aspiraba. Y es muy bonito lo que nos contamos aquí cada madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana. Y yo doy las gracias por la altísima participación que siempre nos muestran nuestros ponedores. Hay cientos de mensajes. Vamos a ver si nos da tiempo a leer al menos la mitad. Y la verdad que es impresionante porque nos damos cuenta de cómo es nuestra audiencia y es algo maravilloso. Mira, ahora son las 4:33, hora menos en Canarias. Recuerda que si me sigues en Facebook, yo aquí lo voy a ver y te vamos a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y a demostrarte que en cualquier parte del mundo ahora están ocurriendo cosas súper extrañas.
Y hoy comienzo poniéndome un poco tonta porque te voy a contar una historia romántica.
Oh, mon ami, c'est l'amour.
Es que me encanta. Mira, durante la pandemia, lo hemos hablado aquí en algunas ocasiones, Pulpo, se llegó a ligar hasta de balcón a balcón.
Sí,
o sea,
claro.
Dicen que la necesidad obliga y claro, como ya no podemos conocer a gente nueva en las discotecas, en los bares,
claro.
Compartiendo espacio, ¿no?, con otras personas, pues ¿qué hacemos? Intentarlo con el vecino. A eso sí que se le llama lo primero que veas.
Hombre, claro.
Es salir de la puerta de tu casa y con lo que haya te quedas. Hace unos días...
A la misma posibilidad atacas, claro.
Claro, perdona, es que hay gente pasándolo muy mal. Tenemos a mucha gente que quería echarse una pareja. Tú imagínate el que dijo en 2020, el 1 de enero de 2020, dijo, a ver si este año me echo novia.
Este va a ser mi año, va a ser mi año.
Pues claro. Tú imagínate, qué fracaso. Es que es imposible. Hace unos días una mujer colgó el siguiente cartel en su ventana, ¿vale? Siguiendo esta estela, dijo, pues yo voy a tirar de cartel. Y puso, el hombre con una bicicleta en su balcón, ¿estás soltero?
muy bien tirado, ¿eh?
Bueno, no hay duda de que este método es mucho mejor que este.
Hay gente que le gusta más Netflix y otra HBO, y a mí me gustas tú.
¡Ole!
Es que me he caliado también así por redes sociales.
Muy bien.
Bueno, aun siendo, me parece mejor el método de la del balcón, que tú imagínate, es como que me gusta y al mismo tiempo me da como cosita.
Te da un poco de repelús, ¿no?
Sí, porque si yo soy... El de la bicicleta en el balcón, digo, ¿qué me ha estado mirando a mí esta todo este tiempo? Claro, es que uno se hace esas preguntas.
Pues claro. ¿Y qué pasa? No pasa
nada. Te han estado observando. Ahí no me gusta sentirme observada.
Bueno.
Me da cosita. Bueno. Bueno, la historia es que aún siendo mejor este método que el de me gustas tú, tampoco ha funcionado. Y al final el vecino pues ha terminado rompiendo el corazón al contestarle mediante otro cartel que sí, que está soltero, toma pero ya, que se muda en dos meses. Y termina diciendo, lo siento, en plan, esto no va a poder ser.
Eso, olvídate.
Claro, lejos de rendirse, la mujer le volvió a escribir.
Me voy
bueno,
contigo.
Mereció la pena el intento, pero por si acaso...
Te ayudo a hacer cajas.
Te dejo mi número. Oye, no lo habría visto yo así, Pulpo, en esto me sacas tu ventaja.
Hombre, claro.
Es verdad, ahí tú te ofreces a hacer las vamos, cajas de la mudanza.
Vamos, tú le dices, yo tengo el celo de...
la cinta aislante.
Las cajas. Sí, correcto.
Yo llevo la cinta aislante, tú no te preocupes. Correcto. Pues tú imagínate, si me has estado observando desde el balcón y dices que vienes a mi casa con cinta aislante, te va a abrir Rita.
Oye, si estamos en pleno cortejo, vea, ponte la situación, por favor.
Pero qué cortejo, ni qué corteja.
Claro. Jolín, tú tienes que poner un poco de tu parte también.
No, yo con gente que no conozco me veo siempre en lugares públicos. A mí es que me da mucho acosa.
Hombre.
Nunca sabes lo zumbado que va a estar el de enfrente.
Sí, también lo puedes tener.
¿Tú recuerdas
casa,
esa historia del telediario de un hombre mata a cuatro personas? Sí. Ay, pues saludaba siempre. Pues yo lo tengo aquí grabado a fuego. Bueno, entonces vale, los vecinos
lo
nunca
compro,
sabes tú
compro,
cómo van a estar.
Te lo
así
compro,
que,
okay,
bueno, lejos de rendirse, la mujer tengo que decir que le ha vuelto a escribir. Claro. Y le puso, mereció la pena el intento, pero por si acaso te dejo mi número. Así que bueno, con lo que me gustan a mí las comedias románticas, ojalá al final se puedan encontrar, porque yo no quiero que esto quede en nada. Así,
bueno,
fríamente,
hay que darles
frialdad.
Claro, no. una oportunidad pública, entonces.
Bueno, pues que lo cuenten, eso sí, en redes sociales como han contado esto. De hecho, sigo con el tema amoroso. Yo no sé por qué me he levantado golosa, como tú dices.
¿Estás golosa hoy? Sí.
Hoy estoy tonta.
¿Cómo me dices a mí?
He leído que hay un grupo de científicos, Pulpo, que trabajan en estos momentos para crear lo que se puede llamar el Tinder perfecto. Uh-huh. Y así encontrar una pareja duradera.
¡Papá, déjame tener novio!
Es que encontrar a alguien que te guste no es muy difícil. Porque gustarte te puede gustar muchas personas. Lo claro, complicado es encontrar a alguien con quien seas compatible y que la relación no termine fracasando al poco tiempo. ¿Cómo va a ser posible que estos científicos nos ayuden a tener lo que ellos dicen relaciones de éxito? ¿Cómo es posible que creen el Tinder perfecto? Bueno, pues a través, dicen ellos, de un algoritmo basado en la teoría del modelo de asignación de recursos. Y yo he dicho, ¿pero qué es esto?
Esto es muy raro, ¿eh?
Bueno, pues esta teoría se basa en todos los recursos que una persona tiene en cuenta a la hora de afrontar una relación y que va mucho más allá de lo físico. Lo primero es, pues esta persona me parece guapa, mona o lo que sea. Pero luego está, pues que le gusten las mismas canciones que a ti, que le guste el mismo tipo de
la
cine,
química,
que le guste... Bueno, de este modo, pues gracias a una encuesta que tienes que resolver cuando te descargas la aplicación, supuestamente solamente te van a aparecer personas que puedan ser 100% compatibles.
Por favor, qué estupidez.
Es que a mí esto me parece una chorrada. Pero total, porque todos sabemos, Pulpo, primero que no existen las parejas 100% compatibles. Eso
exacto,
es mentira. Eso es mentira.
Eso.
Y segundo, que nos enamoramos a veces de gente que nunca te imaginarías siquiera que pudieran llegar ni a gustarte.
Es verdad.
Y esto también nos ha ocurrido a todos.
Hombre, claro.
¿Por qué? Pues no lo sabemos. Dicen algunos que es una cuestión de química, como tú decías, pero ¿cuántas veces te ha gustado a alguien que no te convenía para nada? Y además tú lo pensabas y decías, pues es que esta persona a mí no me convence. Y al final te gustaba.
Hombre, claro, hubo química y de repente te vas haciendo a ella, claro que sí.
Pues para que tú veas cómo funciona la cabeza. Así que no hay algoritmo que valga en esto de las relaciones. Es mi opinión. Lo mismo estos científicos nos sorprenden, pero me da a mí que no. Nos vamos a ir, Pulpo, con una canción, porque esta noche...
Tremendo.
Esto ha sido tremendo. Esto
tremendo.
A mí, porque es que no puede, es de mi quinta, es decir, hacía años, 40 concretamente, en junio de este año. Es del año 81 y a mí esto sí, me parece una tragedia. Álex Casademunt ha fallecido, como te digo, a los 39 años en un accidente de tráfico, en Mataró, un accidente de moto. Yeah. El artista se daba a conocer tras participar en la primera edición de Operación Triunfo junto a David Bisbal, a Rosa, a Chenoa, entre otros. Tras salir del concurso, él fue uno de los integrantes del grupo Fórmula Abierta y luego lanzaba también este tema junto a David Bustamante, que llegó a lo más alto en las listas de éxito. De hecho, hace dos semanas te ponía esta canción, Pulpo, porque Alex estaba un poquito molesto, ya que Bustamante, como hace 20 años de carrera, iba a publicar, iba a reeditar este tema y lo hacía sin él. Y Alex Casademunt decía que le parecía bien que el tema lo reeditara sin él, pero que al menos podía haber avisado. Claro. Que ya que fue un tema en el que los dos triunfaron. Eso es. Bueno, una auténtica desgracia porque, como te digo, era muy joven, pero un accidente de moto pues ha truncado su vida, su carrera y disfrutar tiempo con su hijo. Tiene un bebé de poco más de un añito.
Un añito, sí.
No llega a los dos años, me parece. Descanse en paz.
Las motos, las cosas que te crees que nunca te van a pasar a ti y que terminan sucediendo. Descansa en paz, Casademunt. Un abrazo bien fuerte a toda su familia.
Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé.
El Padrino.
Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel, es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres, por el amor de esa mujer. Somos dos hombres con un mismo destino. Pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo por el amor de esa mujer.
La verdad es que no ganamos para desgracias últimamente, la verdad. Ayer tú comentabas aquí la muerte de Quique San Francisco. Y hoy quiero que escuchemos en Poniendo las Calles, Bea, esas palabras que el lunes dedicó su gran amigo Pablo Motos justo antes de comenzar el Hormiguero. Sin caer en ñoñerías, explica perfectamente cómo era el popular actor y sobre todo la amistad tan grande que les unía.
Antes me vais a permitir que haga una excepción porque tengo que empezar con una noticia muy triste. Esta tarde se ha muerto mi amigo Enrique San Francisco y quiero hablar de él. A mí Enrique me enseñó a estar en un escenario. Me enseñó a sobrevivir en Madrid, me enseñó a entender a los artistas y también me enseñó hasta qué extremo una persona puede ser libre. Tú puedes ir a trabajar, puedes tener un horario, puedes obedecer a tu jefe o no. Si no te da la gana, no. Y a Enrique no le daba la gana. Y como era libre, eligió vivir por el lado salvaje de la vida. Y bueno, los que estamos cerca de él, pues nunca nos aburríamos. A veces no tenía dinero, a veces le quitaban la luz, a veces se metía en problemas. Pero si le preguntabas cómo estaba, siempre te decía, bien, yo siempre estoy bien. Enrique era un genio y un sabio. Una época en la que quedábamos en su casa para beber cerveza y jugar a la Xbox. Y claro, de repente estábamos jugando y cuando se ponía gracioso hacía unos chistes infinitamente mejores que los que le escribíamos nosotros para el Club de la Comedia. Y un día, después de un chiste de estos brutal, le digo, Quique, si tú trabajases, y me contestó, no digas barbaridades.
¡Qué tío!
Era el mejor. Enrique y yo casi nunca hablábamos en serio porque él lo evitaba. Yo intentaba a veces hablar con él en serio, pero nada. Pero un día, que le estaba liando muchísimo contra sí mismo, le pregunté si no se daba cuenta de que eso iba a acabar fatal. Y me contestó, eso no pasará. Siempre que estás desesperado, aparece una buena persona y te ayuda. La casa de Enrique, ¿cómo explicar esto?
Bueno,
la casa de Enrique estaba siempre llena de gente, a veces muy dudosa y muy peligrosa. Pero Enrique siempre me decía, tienes que conocer a gente de todas partes, Pablo. Yo no necesito tener un barco como tú, solo necesito tener un amigo que tenga un barco. Así era Enrique. El dinero tampoco era su fuerte. una vez le dieron una indemnización muy grande por un accidente, porque le atropellaron y le destrozaron la pierna, le pusieron 17 clavos. Y le dije, bueno, Enrique, digo, ahora por favor, pagas las deudas, te organizas y guardas el dinero en el banco. Y me dice, Pablo, si me pagan hoy 100 millones, mañana me voy a gastar 110. Y su padre, que estaba al lado, dice, muy bien dicho, hijo. Todos queríamos a Enrique, porque te hacía sentir debilidad por él. Y por ahí entraba y te robaba el corazón para siempre ya. Enrique era noble, era buena persona, era solidario y era muy valiente. Delante de él jamás se cometía una injusticia. Le daba igual perder el trabajo o meterse en una pelea. Jamás nadie cometió una injusticia en su presencia, porque Enrique también era un héroe. Ser actor es difícil, pero ser una leyenda como él lleva toda la vida. Durante todos estos años no he conocido a nadie que se haya cruzado 5 minutos con Enrique que no te cuente después una historia alucinante. Hay otros actores a los que les dan premios, les dan, ¿no?, Goyas o Oscar. A Enrique la vida le dio libertad, aventura y un cuerpo y un espíritu indestructibles. Y ahora se ha marchado con esa elegancia que fue siempre su firma. Todos le recordaremos con la imagen más impresionante de esta Navidad: Enrique con su capa y su guadaña riéndose de la muerte. Seguramente esa fue su última gamberrada.
Pues fue una despedida, Beatriz Calderón, súper ajustada a la realidad y súper sincera, porque el rollo que Quique San Francisco desprendía para y con los demás era espectacular. Lo hablábamos ayer cuando, bueno, nos emocionaba esta despedida de Pablo Motos.
Sí, una despedida muy bonita, como decías, que no ha caído en la ñoñería, que no sería lo normal, y refleja muy bien al personaje. De todos modos, por regla general, tenemos la costumbre de, cuando despedimos a un ser querido, mitificarlo. Quiero decir, hablamos muy bien de él. De Quique San Francisco no se podía decir que todo era bueno, porque todo el mundo lo conocíamos, así que sabríamos que estabas mintiendo. Y qué importante es que las buenas personas no siempre tienen que ser personas perfectas. Claro. Y un claro ejemplo era Quique San Francisco.
Claro.
Se puede ir a alguien que era un vividor, que era un golfo, que era una persona que había caído en adicciones.
Sí, una persona oscura.
No era una persona perfecta, pero...
El fondo.
Y qué buenos amigos ha tenido siempre. Sí. Y cómo habla, cuando alguien habla de ti así, como Pablo Motos, es que tú has hecho las cosas muy bien. Y ayer se le despedía, es preciosa la imagen, y te tengo que decir una cosa. Si un día os tenéis que despedir de mí, que sea así. En la puerta del tanatorio salieron todos los amigos con un botellín de cerveza. Y brindaron por él como él hubiera querido, que es bebiéndose una cañita. Sí. Así que a mí me parece algo maravilloso.
La verdad que sí, la verdad que el valor que desprende, el valor de la amistad que desprende esta despedida de Pablo Motos en nombre de todo el equipo del Hormiguero y también de la profesión, porque ahí Pablo Motos ha reflejado muy bien lo que hacía sentir a los compañeros de profesión, a los cantantes, a la gente que él se acercaba, y Quique era un tío muy querido. Y se ha dicho, lo bueno es que Quique se lo lleva, habiéndolo escuchado en vida y también en su despedida, y eso es muy, muy bonito y muy grande. Mira, ahora son las 4:48, las 3:48 en Canarias. En directo estamos en COPE poniendo las calles. De verdad, gracias por estar aquí con nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es don Alejandro Macarrón Larumbe, experto en demografía, director de la Fundación Renacimiento Demográfico. ¿La incertidumbre sobre la economía cree usted que es más determinante para la natalidad que el virus?
Los países súper ricos están también, como nosotros, en mínimos de fecundidad, ¿no? De hijos.
Un grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Yotubel Romero, ¿qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
¿Qué? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, a esta hora lo que vamos a hacer es darle una oportunidad más al miembro más joven del programa, a nuestro Nachete, que viene a intentar, bueno, a convencernos de que la música de su generación es tan buena como la nuestra. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, retomamos sección de la semana pasada no la pudimos hacer. Pues y lo dejamos a los ponedores con las ganas, porque con esto de la pandemia, pues bueno, me tuve que encerrar un par de días en la cueva de Gallofla, como decías tú. Pero bueno, ya está todo bien y aquí vengo para ponerte un par de canciones madrileñas de esta nueva hornada de artistas que van a dar que hablar los próximos años, aunque ojo, que algunos ya lo están haciendo.
Ajá. Hay que reconocer que son grupos nuevos los que tú pones, que tienen un sonido muy parecido a lo que se escuchaba en los 80. Lo que hoy nos traes, ¿qué es lo que es?
Pues mira, como te contaba en la sección pasada, Madrid ahora mismo es un poco un hervidero de nueva música, de nuevas tendencias, de nuevos grupos que tienen muchas cosas por decir y mucha carrera por delante. El primer grupo que te traigo creo que ya los conoces porque han dado ya el salto a la internacionalidad. Se llaman Carolina Durante. Y son cuatro amigos que se juntaron para tocar en 2016, básicamente. Es una banda que, como los dos grupos que te traje en la sección anterior, Niña Polaca y Ginebra, son hijos de Malasaña, el barrio madrileño que más efervescente de la ciudad y donde se acumulan ahora la mayoría de las salas de concierto donde estos grupos pues bueno maduran un poquito antes de empezar a firmar con discográficas, de sacar discos y hacerse famosos. ¿Qué tienen estos chicos que les hace tan especiales? Pues que cantan como queriendo llegar a todas partes. Ahora les vas a escuchar que cantan como con vocales, ¿no? Cantan gritando un poco, intentando llegar con la voz a todos los lados. Y bueno, las letras hablan de los problemas de mi generación, de los chicos de veintipocos, veintimedios. El tema que te traigo se llama Joder, no sé, que es un poco la respuesta que tenemos todos los jóvenes, ¿no? No sé si te habrá pasado que le dices a un joven alguna cosa y te dice, ay, no sé.
Pues no sé. A ver cómo suena esto, Nachete.
Pues mira, te lo cuento. Este momento en el que hablan de este momento en el que no eres ni muy joven ni muy mayor y empiezas a implicarte con una vida adulta que realmente pues da un poco de miedo.
Si no recuerdo mal, yo creo que esta canción salió en 2019. Y sí. Además, esto es un grupo que me gusta bastante, sobre todo porque tiene un parecido impresionante a los Nikis. Una banda española de los 80 que yo cuando comenzaba a salir allá por el 89, 90, 91, 92, sonaba mucho los Nikis. Y ahora estamos escuchando a Carolina Durante.
Sí, este tema forma parte de su primer álbum de nombre homónimo y, como tú dices, salió en el 19 de la mano de Universal Music. Bueno, acumulan ya millones de reproducciones en las plataformas digitales.
Sí, claro.
Bueno, Pulpo, pasando ya a página de Carolina Durante, te dije que te iba a traer música lo más moderna posible, pero creo que no se puede entender el panorama musical madrileño que te intento mostrar si no nos vamos un poquito para atrás en el tiempo, no muchos, a 2014. Vale. Es cuando nacen los Nastys, una banda de garaje donde las haya. Y hablando de existencialismo juvenil de Carolina Durante, pues ellos son los jefes sin duda. Empezaron haciendo una música muy punk y de estética vintage, sacaron su primer disco en el 16 y después de andar años y años dando conciertos por las salas y dando tumbos por ahí, sacaron este disco, se llamaba Noche de Fantasmas con los Nastys. 11 canciones rápidas y frenéticas, muy punk, a mí me recuerda mucho a los Sex Pistols.
No, puede ser.
Pero bueno, no te voy a poner una canción de este disco, sino del siguiente, Música por el Amor y la Guerra, pero Pulpo, han estado 2 años desaparecidos, después de haberse convertido en referentes para cientos de bandas por toda la ciudad, y 2 años desaparecidos hasta 2021. Han estrenado el año con un sonido nuevo, muy diferente a lo que estábamos acostumbrados los fans de los Nastys a escuchar, sus guitarras rápidas y cañeras, para traernos un tema muy poético. Se llama Suena a despedida.
A ver cómo suena esto, Nachete, vamos a escucharlo. Sonido de hoy.
Esto suena a despedida entre tú y yo. Como una piedra que rompe el cristal de tu amor. Ahora que ya no me escribes, te voy a ver.
bien, Nacho. Este sonido a mí me gusta bastante. Y luego tiene, de verdad, tiene sus fragmentos musicales parecidos a bandas anteriores. Y eso está muy bien porque respetan un poco lo que es la esencia de la música que siempre se ha hecho en nuestro país. También un poco inspirada en las cosas que nos venían de fuera. Y eso está bien, Nacho.
A mí me gusta mucho porque estos son muy referentes de los grupos que te traje la semana anterior y de Carolina Durante, por ejemplo, de las bandas estas nuevas. Y, o sea, los Nasty son referentes de estos grupos nuevos y a la vez los grupos de los 80 son referentes de los Nasty. Entonces está todo enlazado, todo se queda en casa.
Todo está conectado. Pues la verdad que sí. Fíjate, si te parece, Nacho, vamos ahora con el rock de los 80.
Vamos.
Con un tema de la banda Alarma. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque Nacho pone canciones de hoy que yo creo que están muy reflejadas en las canciones que se hacían ayer en nuestro país. Por ejemplo, la banda Alarma. Es verdad que tuvieron pues como una muy breve trayectoria, una banda formada y liderada por Manolo Tena, quien luego tuvo una exitosa carrera en solitario. Pero es verdad que nos dejaron himnos muy potentes los de Alarma, que bueno, que ahí se han quedado para el resto de los días. Esta canción que ya estamos escuchando en Poniendo las Calles se publicaba en el 86, el Preparados para el Rock and Roll, y además lo hicieron sonar como invitados de honor en la gira Rock en el Ruedo de Miguel Ríos. El disco comercialmente fue un fracaso, pero la canción ahí se quedó. Es una de las grandes bandas del rock español.
El tiempo pasado nunca fue mejor. Nadie a quien llamar, nada que esperar. Una vida más rumbo a que basta. Poco que ganar, nada que perder. El día para morir, la noche para vivir. Apuestas doble contra sencillo. Loco enamorado de lo desconocido. Y él dice no, no. Estás preparado para el rock and roll. Y él dice no, no. Estás preparado para el rock and roll.
¿A ti qué te parece, Nacho, esta banda? ¿Cómo suena esta banda liderada por aquel entonces por el desaparecido Manolo Tena?
La verdad es que la conocía, ¿eh? Uh-huh. Es una banda... La banda no, quiero decir. La banda, como tú decías, tuvo muy poca presencia, pero uh-huh. Este tema es un tema que ha sonado en todos los bares de España, yo creo.
Exacto, es el típico... Típico tema de
típico
bar,
de karaoke, ¿no?
De karaoke, de cerveza, de local, de copas de hace unos cuantos años que la gente se vuelve loca cada vez que lo escucha. Pero claro, te quiero poner otro ejemplo, porque si nos tenemos que juntar para vivir canciones de los 80, yo creo que El Límite de la Frontera puede ser otra de las grandes canciones que forman parte del sonido de nuestro rock en español. La banda liderada por Javier Andreu y Tony Marmota es otro de los clásicos. Yo me acuerdo cuando salió el disco, creo recordar que estaba en el Rosa de los Vientos, era el cuarto álbum de la banda de Javier Andreu. Fue un pelotazo porque fue número uno en todas las plataformas que había, en la tele, en las radios, en las listas de éxitos, en Disco Play. Y esta canción a día de hoy es uno de los referentes de la música del rock en nuestro país. Préstale atención, Nacho, porque esto es Academia de Rock, Academia de Pop en Español. Mira cómo mola.
Escucha bien, mi viejo amigo, no sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos por las calles de esta ciudad. Leímos juntos libros prohibidos, creímos que nada nos...
Pues venga, Machete, que esta es una sección tuya, despídela tú como te mereces y ciérrala tú, que además has elegido dos buenas canciones.
Bueno, tú también has elegido dos buenas canciones, ¿eh? A mí el Límite de la Frontera la conocía perfectamente, me ha acompañado en muchos viajes con mis padres. Pero bueno, claro, la semana que viene más y mejor, espero traerte algún grupazo de estos que te gusten, de los que quieras volver a poner en el programa.
Genial, Nacho, así haremos. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Este programa de radio que estás haciendo con nosotros se llama Poniendo las Calles, y que sepas que en la próxima hora, Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de la mente humana. Antes, Gonzalo Zavalla nos tiene que actualizar la información, y yo me voy a asomar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, uno para conocer los ponedores que se han sumado en los últimos minutos, y a la vuelta leer pues la gente que ya forma parte de nuestra audiencia. Gracias por estar aquí en COPE.